El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarle en sábado en Metrópoli. Qué bueno que está en la sintonía de la información que le tenemos en esta mañana. Le tendremos también, ya sabe usted, un libro, le tendremos música. Lo que usted desee aportarnos siempre será muy bienvenido. Ojalá que su semana y su mes hayan terminado de óptima manera, porque efectivamente estamos estrenando el octavo mes del año, que en este caso es agosto, primero de agosto de 2026, con una felicitación para todas aquellas personas que el día de hoy cumplen años, es su santo. ¿Es el santoral hoy? ¿De quién es santo? Bueno, ahorita lo averiguamos. ¿O está festejando algo en especial, en particular? Pues que así sea, que tenga un gran fin de semana. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Autoridades federales responsabilizan a los R's del asesinato de la influencer tapatía Valeria Márquez tras la captura del R1.
El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio.
Afirma la Secretaría de Seguridad Ciudadana que el R1 mandó matar al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, por sentirse provocado.
Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal.
Antonio Ceguera Cervantes, hermano de Nemesio Ceguera el Mencho, se declara culpable ante una corte federal de Estados Unidos para evitar ir a juicio. La Sedena advierte que usar uniformes o insignias de las Fuerzas Armadas sin autorización es delito. La UNAM aplicará un examen de control presencial de admisión a las y los aspirantes que tuvieron puntuaciones mayores al promedio de años pasados, concluye el Comité Técnico. Detectan importante trasiego de droga en el Pacífico, por lo que la SEMAR mantiene vigilancia en esa ruta.
Por eso el despliegue que estamos teniendo es hacia la zona del Pacífico Sur y hacia el Pacífico Oriental, que es por las Islas Revillagigedo. Eso nos permite tener una alerta temprana.
Vamos con las noticias internacionales. El Ministerio del Interior de España informó este sábado que el número de muertos en la crisis fronteriza entre ese país y Marruecos en Ceuta ascendió a 67. Entre las víctimas se encuentran personas que se ahogaron y otras que fallecieron en una estampida al intentar cruzar el rompeolas. Al menos 9 personas murieron y otras 27 resultaron heridas en Kiev la madrugada de este sábado en un ataque ruso con misiles balísticos, dijo el alcalde de la capital de Ucrania, Vitaly Klitschko. Un petrolero fue alcanzado por un proyectil desconocido frente a las costas de Omán, según reportó una agencia marítima británica, en momentos en que Estados Unidos e Irán compiten por el control del estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Israel planean atacar objetivos de infraestructura energética en Irán, según informaron varias fuentes a CBS News, Axios y el medio The Wall Street Journal, y es posible que se produzcan ataques durante todo el fin de semana. Vamos con las noticias locales. El CIAPA reduce flujo de agua a más de 50.000 deudores 2025 como parte de su estrategia para recuperar la cartera vencida que supera los 20.500 millones de pesos. Morena exige al CIAPA publicar el listado de colonias que recibirán con descuento del 80% afectadas por recibir agua turbia.
Y sobre todo explicar lo que se tiene que hacer con detalle para que todas las familias perjudicadas puedan ir a hacer efectivo su descuento por el agua puerca.
En lo que va del año, han perdido la vida 73 motociclistas en accidentes viales, de acuerdo con datos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Aseguran 30 kilos de marihuana en Magdalena, Jalisco. Capturan a 2 personas. Este fin de semana habrá ajustes en el transporte público por eventos en Guadalajara. Este es el resumen informativo con el que hemos iniciado el sábado de hoy, como le decía, estrenando mes. Así es de que espero que toda nuestra gentil audiencia tenga un mes estupendo, de verdad. Ojalá que vengan cosas muy positivas para usted en todos los aspectos. Y desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli le estamos saludando como siempre con muchísimo gusto y dándole la bienvenida en este fin de semana. Mi compañera Luz Balvaneda estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también ya sabe usted que recibimos su comunicación. El número es el 3311-55-1962. Mi estimado Luis Durán, ¿cómo estás allá en el control de audio? Muy buenos días. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y pues, ¿qué les tenemos el día de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo una novela que por cierto es de una jalisciense, es de una tapatía. Le estoy hablando de Lucía López Corcuera, ella es nacida aquí en Guadalajara, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por parte del ITESO, cuenta también con un diploma en literatura de la Escuela SOGEM de Escritores en Guadalajara y es autora de 4 novelas, además de que tiene un blog literario que se llama One Book Three, que se publica en Instagram. Y la novela que le traigo de Lucía López Corcuera se llama Lo que arde. Resulta ser, le voy a contar un poquito de la trama, resulta ser que la protagonista es una mujer de nombre Erin. Y resulta que un día Erin va muy feliz por la calle, tan, tará, la, 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 y se cae. Y entonces resulta que cuando se cae, ese solo hecho de caer en la calle, ¿no? Y ahí enfrente de un montón de peatones y demás, y ella ahí como que, Dios mío, ¿quién me va a ayudar, no? Pero esa caída, en lo que está ella ahí, digamos, afligida, entre que si me vieron y a ver quién me echa la mano, curiosamente, esa caída representa también la caída y el desmoronamiento de muchas de las cosas que ella creía tenía, pues, controladas o que tenía la vida perfecta con su esposo y la hija, ¿no? Porque es una mujer casada, tiene una hija, y es de alguna manera como la metáfora de lo que sucede a partir de ese momento con la vida de Erin. Se cae en la calle, pero también hay algo que se cae, se desploma dentro de ella cuando se da cuenta de que en realidad ha vivido haciendo las cosas que todo el mundo le dice, ¿no? Bajo estos preceptos de la familia, bajo estos preceptos de muchas cosas, resulta que Erin se da cuenta que ella solo ha cumplido los deseos de los demás. Y entonces ahí se pregunta, ¿pero yo qué deseo? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué quiero para mí? Entonces viene ahí precisamente, digamos, este conflicto, ¿no? De darse cuenta que incluso viene una frase que para ella es vital, porque entonces comienza a indagar muchas cosas en su familia. Se da cuenta que ella es hija de su marido, en el sentido, pues, de que ya no es la esposa, es como la hija a la que le dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que vestir, a dónde tiene que ir. Entonces, soy hija de mi marido. Entonces, se empieza a dar cuenta que muchas cosas no son como ella pensaba, como ella las quería construir, o desde donde le enseñaron que tenía que ser una familia. Desde donde le enseñaron que ella, como mujer, tenía que comportarse. Entonces, cuando se da cuenta que solamente sigue el guión que otros le han escrito, dice, a ver, esto no me está gustando. Y empieza a indagar muchas cosas también dentro de su familia y empieza a encontrar, digamos, secretos. Y eso la lleva, pues, a una exploración interna y a una exploración, por supuesto, también dentro de la familia, porque a veces son las apariencias, es lo que te dicen que hagas, no te salgas de este, ahora si no te salgas de este esquema, porque entonces todo mundo te va a ver mal. En fin, tantas y tantas cosas que ella se empieza a cuestionar justo a raíz de la caída, que viene a ser esta forma también de caer del pedestal en el que ella creía que estaba su vida perfecta, ¿no? Y se da cuenta que en realidad no es perfecta. Por primera vez en la vida, digámoslo así, se voltea a ver a sí misma, es decir, ¿yo qué deseo? ¿No? Porque todo mundo, estoy para cumplir los deseos de los demás, pero ¿yo qué deseo? No que la deseen, sino ella, ¿qué desea? ¿Qué desea en su vida? Entonces, bueno, a partir de ahí, de esta situación, es de que Erin empieza a cuestionarse muchas cosas en su vida. De eso va la novela, se llama, le repito, Lo que arde. Es de la tapatía Lucía López Corcuera, y agradezco al Musara que nos haya hecho llegar este ejemplar precisamente. Entonces vamos a regalarlo a quien tenga el interés, por supuesto. Solamente tiene que decirnos, por favor, para usted, cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y ya con eso estará usted participando. Y claro, con su nombre completo. Si nos contacta a través de WhatsApp o Telegram, nos pone por favor su nombre completo. Lo necesito si es usted tan gentil. Pues vamos a hacer la pausa, la primera, Luigi, y ya estamos de vuelta con usted. Ah, pero espéreme tantito. Va de regalo también. A la persona ganadora le vamos a incluir este libro, que por cierto ya habíamos regalado y la persona ganadora no vino, de hecho eran dos libros, no vino. Voy a incluirle este libro de poesía selecta de Antonio Machado. Antonio Machado, quien fuera un poeta muy reconocido español, conocido también como el más joven representante de la generación del 98. Nacido en Sevilla en el año de 1875 y murió en 1939. Pues así está entonces, dos por uno el día de hoy para usted, esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Vamos a la pausa y ya volvemos. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México. ¿Cómo amaneció la capital del país? Y por supuesto tú, mi estimado Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues podría decirte incluso que soleada, aquellos días lluviosos de la semana. Parece que hoy no va a ser el caso, pero pues bueno, ya para la tarde, quién sabe, pero hoy está el cielo despejado completamente. Se comenzó a despejar también es en el estado de Jalisco. Ya recordarán que antier fue detenido el delincuente considerado autor intelectual del asesinato de el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. A este personaje se le conoce como el R1. Y es el líder, o era el líder, de los R's, una extensión del Cártel Jalisco Nueva Generación. Decíamos, fue detenido antier. Ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio los detalles de su detención y explicó que es el principal responsable, o por lo menos se le considera como el principal responsable del asesinato de Carlos Manso, el autor intelectual, pues, del asesinato de Carlos Manso. Y, pues, dice Omar García Harfuch que después de las investigaciones que se han venido haciendo, parece que la causa, el móvil del asesinato, es que, pues, ya los tenía cansados. Escuchemos.
Los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad de Ramón Ángel N. como autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, se encuentran en el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas. Transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, así como información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez. Asimismo, se estableció que uno de los detenidos, identificado como Samuel N., quien formaba parte del círculo de Carlos Manso y trabajaba en el municipio, proporcionó información sobre sus actividades y movimientos e integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación y a la célula encargada de ejecutar el homicidio. es decir, a la célula del licenciado y del R1. El conjunto de estos elementos permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante.
Así es que se la habían pasado provocándolos a los integrantes de este grupo criminal. Pero con esta detención se abre también un nuevo frente que tiene que ver con el asesinato de la influencer Valeria. Resulta que esta joven era novia del hijo del R1 y fue el hijo del R1 el que pues pidió que la asesinaran. Escuchemos.
Sí, se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones, y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio.
¿Este caso se integra a toda la investigación o se sigue de una manera separada?
Es una investigación distinta a la del alcalde Manso, pero con esta detención también tenemos indicios, e indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto.
Así es que dos casos, el caso Carlos Manso y el caso Valeria Márquez, los que se desprenden de esta captura del llamado R1, que, pues bueno, al quedar... al ser detenido, pues en su lugar queda su hermano, el conocido como R2, al frente de esta organización, de acuerdo a lo que dijo Omar García Harfuch. Incluso dice Harfuch que el Mencho, que fuera que dejara de ser objetivo, porque terminó siendo terminó muerto en un operativo para detenerlo. El Mencho estuvo enterado de la planeación de este asesinato. No es que lo haya ordenado, no es que haya participado de él, pero sí estaba consciente, había estado informado justamente de que le iban a asesinar a Carlos Mencho. Mi reporte, Mercedes. Buenos días.
Pues vaya situación, ¿no? Ahora, con el tema del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, pues la incomodidad serían que las declaraciones de lo que decía Manso de terminar con el crimen organizado en la región, porque, pues, bueno, no sabemos qué otra cosa pudiera haber detrás, Arturo.
Sí, yo me imagino que era justamente eso, las declaraciones en medios de comunicación, o incluso quizás en algunos eventos que tuviera públicos, porque pues no se habla de que tuviera nexos con el cártel, se habla de que los había provocado.
Sí, les parecía una afrenta, una provocación el hecho de que buscara Manso, digamos, acabar con ellos, ¿no?
Exactamente, porque también ayer le escuchaba una entrevista a los líderes del grupo del sombrero o bueno, lo que encabezaba justamente Carlos Manso. Ajá. El movimiento que encabezó Carlos Manso, que ellos no creen que fuera el R1 el principal culpable del asesinato de Carlos Manso, que porque pues qué tanta influencia podía tener como para que los perjudicara, que si no había policías municipales suficientes como para enfrentar el trasiego de droga por el municipio, que ellos piensan que es un tema más bien político y que va más allá del grupo que lo asesinó, que tiene más bien que ver con otras personas de mayor peso, decían justamente los actuales líderes del sombrero.
Sí, que de hecho culpaba, bueno, en vida, Carlos Manso, a quién era, Leonel Godoy, ¿no?
A tres morenistas. Uno es Leonel Godoy, que fue gobernador de Michoacán, a otro que intentó ser gobernador de Michoacán y que ya perdió la elección a la que en la que se presentó, que es senador de la República, Raúl Morón, y un tercer personaje que era presidente municipal de, o había sido presidente municipal de Europa, de él sí no recuerdo el nombre, pero esos eran los tres a los que él culpaba.
Pues sí, era lo que declaraba su esposa, ahora alcaldesa, y también su hermano, que el tema político, pues que estaba bien la detención, ¿no? Pero que el tema político no se podía descartar, y que efectivamente como que se inclinaban más a que el tema hubiera sido más político que de otra situación.
Sí, exactamente. Entonces, pues ahí está el tema, el detalle, está el tema. A lo mejor sí fueron los R's los que llevaron a cabo el homicidio, sí lo planearon ellos y todo, pero por orden de alguien más. Eso es lo que ellos, lo que Grecia Quirós, la viuda, y su hermano de Carlos Manso, es lo que creen, que fue más bien, que sí fue el brazo armado, pero que no la cabeza, no quien decidió que Carlos Manso perdiera la vida.
Pues te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo. Disfruta tus vacaciones, así es de que vaya, relájate, que te vaya muy, muy, muy bien y nos reencontramos en 15 días, ¿es correcto?
No, pues sí, no, 15 días no.
Bueno, aquí en Sábado en Metrópolis, sí.
Ah, sí, el próximo sábado, ¿no?
No, pues si quieres yo el próximo sábado te hablo, Descansa, Arturo.
Gracias.
Muy merecidas. Hasta luego, que estás muy bien. Arturo García Caudillo, mi compañero reportero allá en la Ciudad de México, que bueno, sí, se tomará unas muy merecidas vacaciones. Vamos a hacer la pausa, mi querido Luigi, y ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por contactarnos, por sus comentarios, por el interés también en el libro del día de hoy. Les recuerdo que es una novela que se llama Lo que arde, de la tapatía Lucía López Corcuera. Y junto con este libro tenemos también a Antonio Machado, Poesía Selecta. Así es de que dos libros se va a llevar nuestro ganador del día de hoy. Y déjeme leer algo de lo que usted amablemente ya nos ha escrito por aquí. El señor Alberto Reyes Anta nos dice que la noticia es el secretario de Educación, Mario Delgado, quien autorizaba vacaciones durante el Mundial y fue corregido. Ahora, con el tema del feminicidio de Dafne Zapata, declara otra pifia sobre la autorización de operación de escuelas militares diciendo: lo que pasa no es que estén prohibidas, sino que no están permitidas. También nos escribe Pedro Ángeles Rangel, dice que para él las noticias son el terremoto en Japón y los buenos resultados de los deportistas mexicanos, Isaac del Toro, la delegación mexicana en los Panamericanos y del Caribe y la migración masiva a España. También aquí tengo la participación de, ay Dios mío, a ver, de Ulises. Ulises nos dice, como siempre, arriba Leones Negros de la UDG, y se queja amargamente porque comenta: no es justo lo que nos está haciendo Mikel Arriola Peñalosa. Protestamos pacíficamente por ascender a Liga MX y sin embargo nos sanciona y nos multa. Esto ya es reprobable por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Gracias por el comentario. Y también nos dicen: ¿por qué trata de engañar el gobierno que el R1 se sentía incómodo con Carlos Manso cuando hay que echarle la culpa a alguien? Clemente Amezquita Gutiérrez es quien comenta lo que acabo de leer. Nos dicen también: buenos días a todo el equipo, soy Claudia Enríquez Escalona. Ella participa por el libro y nos dice que la noticia sigue siendo el tema del CIAPA y su método para recuperar su cartera vencida. Tengo una pregunta: con el descuento que harán de las colonias que recibieron agua extra sucia, ¿garantizan que van a recibir agua limpia? Excelente día. No, pues obviamente no, Claudia. obviamente pues el tema no es así, es solamente digamos un paliativo, ¿no?, para la economía de las personas que incluso tienen que invertir más que con el tema de garrafones, por ejemplo, o con el tema de garrafones para poder suplir esa agua que debería de llegar limpia por parte del CIAPA. Pero si no, ciertamente lo que se requiere para el agua sucia es muy, muy ajena al 80% de descuento, ¿no? Ojalá que eso obrara el milagro, ¿no? 80% de descuento, inmediatamente ya llega el agua limpia. Mi nombre es Elia G. Newton. La noticia, el descuento del CIAPA por el agua sucia. Gracias, Elia. También por aquí, buen día, participo. Noticia, la detención por el estado de Rufo Apel para distraer la atención del verdadero huachicol fiscal. Gracias, nos dice Susana Alcalá Íñiguez. La comunicación continúa con Gonzalo Flores. Gracias, dice, las noticias más importantes fueron la captura del R1 y el buen paso de los deportistas mexicanos. Muchas gracias, al contrario, a usted por su participación. Soy J. Sanros. La noticia más importante es la propuesta de ley para regular los medios y que ya los medios inclinados a partidos ya no digan mentiras. J. Sanros, perdón, si está participando en forma por el libro, sí le pido que me ponga su nombre completo, porque les recuerdo que la persona que resulta ganadora deberá de traer la copia de su identificación. Entonces, sí creo, bueno, sí es necesario que por favor me pongan su nombre completo tal cual está en su identificación, a menos que su identificación está así como J. Sanros. Mi nombre es José Arturo Morales Olorio. La noticia, la captura del R1 y la confianza que inspira el equipo de Omar García Harfuch. Me llamo Jesús Salazar y me gustaría participar por el libro. La noticia que me llamó la atención fue la detención del R1 y que no hubo mucho alboroto como con el Mencho. Muy buenos días. Compartir que la noticia de la semana es de nuevo el CIAPA y el gobierno estatal con la administración de aspirinas para el avanzado cáncer que padece el servicio y administración del agua en nuestro estado. Participo por el sorteo del par de libros con especial interés en el de Antonio Machado. Gracias, Rafael Velázquez Estrada. Bueno, pues si usted resulta ganador, don Rafael se lleva dos y bueno, puede incluso hasta regalar uno si no es precisamente de su gusto. El maestro Enrique Rodríguez nos invita como cada sábado a escucharlo en Agenda Local hoy a las 8 de la noche, a las 8 y no más, perdón, a las 11 de la mañana, dice, hoy toca hablar de un tema polémico. ¿Para qué sirven los centros antirrábicos y de control animal? Con Carlos Martínez Maguey, jefe de gabinete del gobierno de Tonalá, Jalisco, y José Luis Jiménez Castro, periodista y co-conductor de Amigo Animal. Así es de que van a estar mis compañeros, José Luis Jiménez Castro, a Carlos Martínez Maguey, que usted, bueno, también lo conoce como parte del equipo de Punto y Seguido, pero ahora con ese tema que sin duda alguna causó revuelo en redes sociales con estas fotografías que se compartían del Centro de Bienestar Animal ahí en Tonalá, que bueno, veía uno las fotografías y decía uno, bienestar, pues ¿cuál bienestar? Pobres animales. Lo que pudo averiguar la fiscalía es de que no había absolutamente nada que coincidiera con las fotografías que se habían publicado en redes sociales. Pero ¿eran de ese lugar o no eran de ese lugar? ¿Fueron de hace mucho tiempo? Estamos hablando de otro espacio totalmente distinto al cual le adjudicaron que sería el de Tonalá. Eso, bueno, yo creo que tiene que ser esclarecido. Y donde quiera que hubiera sido, es una barbaridad, es una brutalidad, es una cuestión realmente de ponerle ahora sí todo el rigor y el peso de la ley cuando ya se supone que en este estado se castiga precisamente el maltrato animal. Entonces ahí está la invitación del maestro, perdón, Enrique Rodríguez Magaña. Y bueno, vámonos con algo de música, ¿le parece? ¿Le parece bien? Así me da chance usted de seguir anotando en las papeletas a las personas que están interesadas esta mañana por el libro, por esta novela de Lo que arde, de Lucía López Corcuera, de la editorial Almuzara, y también de este libro de poesía selecta, que por cierto es de la Universidad de Guadalajara, este libro de Antonio Machado. Vamos entonces con el sonido de la música, esperando todo el equipo que sea de su agrado. Sin duda, una noticia que ha prevalecido en los últimos pues días, meses inclusive, es la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, la famosa reingeniería del CIAPA, que por supuesto todos queremos verla, en fin, tantas cosas alrededor, ¿no?, de lo que es el agua, los padecimientos que muchas colonias están teniendo precisamente por la mala calidad del servicio de agua, lo que se está buscando hacer de llevar pipas que puedan ir surtiendo agua en aquellas colonias más afectadas, que ciertamente pues no es la solución porque estarán un día en una parte, luego otros 3-4 días en otra y vaya, solamente pues es una aspirina al final del día. Acciones se están buscando hacer de alguna manera, el descuento también, el famoso 80% de descuento, en fin. Tendremos que ver efectivamente que el agua llegue cristalina a nuestros hogares. Creo que cuando eso suceda, pues ya habremos brincado al otro lado, pero que sea obviamente parejo en todo el área metropolitana de Guadalajara. Pero una de las grandes problemáticas del CIAPA ha sido su malísima administración a lo largo de todos estos años también, donde pues el dinero pues ha sido utilizado, no sé, ahí el CIAPA se volvió una agencia de colocaciones con altísimos sueldos para gente que no tenía el perfil, en fin, todas esas cosas que usted ya sabe. Pero también esta situación de haber dejado o haber sido quizás omisos en no apretarle las tuercas a las grandes empresas deudoras. Es por eso que, bueno, ante toda esta situación que tiene al CIAPA al borde del precipicio, pues es que ha comenzado con la aplicación de cortes en el suministro de agua a las grandes empresas e industrias deudoras como parte de su estrategia para recuperar una cartera vencida superior a los 20 mil millones de pesos. Ha sido el propio director del organismo, Ismael Jáuregui, quien confirmó que en los últimos días se realizaron 10 cierres de tomas en igual número de inmuebles, principalmente desarrollos inmobiliarios con adeudos. En algunos casos también se han restringido las descargas sanitarias como medida adicional para presionar la regularización de los pagos. Y de hecho el CIAPA redujo la aplicación de restricciones en el suministro de agua a usuarios con adeudos durante el año pasado, pese al inicio de una estrategia para recuperar su cartera vencida. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el organismo aplicó 51.716 reducciones del servicio, cifra inferior a las más de 74.000 registradas el año anterior. Estas medidas consisten en disminuir el suministro, ya que no puede suspenderse por completo el agua, ¿no? Pues se trata de un derecho humano. El organismo enfrenta una cartera vencida superior a los 20.500 millones de pesos y anunció que intensificará las acciones de cobro, principalmente, contra las grandes empresas e industrias con adeudos millonarios. Y hablando de un tema que a mucha gente le interesa, es saber cuáles son las colonias que van a tener el descuento del 80%. Bueno, pues eso tendremos que verlo. Sabe usted que primeramente el, digamos, proceso es tener su número de folio en cuanto al reporte que haya hecho usted ante el CIAPA de que su agua está llegando con mala calidad, y con ese reporte ir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, ¿no? En fin, aquí el coordinador de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, José María Martínez, le ha pedido al Sistema Intermunicipal del CIAPA publicar de inmediato el listado de colonias que van a recibir de manera automática el descuento autorizado por la mala calidad del agua. Vamos a escuchar lo que dijo el regidor.
El CIAPA ya tiene que publicar cuáles son las colonias que van a recibir el descuento con motivo del agua puerca que reciben. Y sobre todo explicar lo que se tiene que hacer con detalle para que todas las familias perjudicadas puedan ir a hacer efectivo su descuento por el agua puerca. Ya envié un oficio al CIAPA y también presenté una iniciativa al ayuntamiento para exigir que esta información se publique urgente.
Eso es lo que señaló el regidor José María Martínez, quien también recordó que el decreto que autoriza al CIAPA a aplicar los descuentos, pues ya fue publicado ciertamente en el periódico oficial del estado. Sin embargo, aún está pendiente la difusión del listado de colonias que van a ser beneficiadas. Y también, continuando pues con el tema, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la que pues tendrá que entregar la lista de las colonias afectadas por el agua turbia de acuerdo con las quejas que hayan llegado, como ya le decía yo a usted, luego del proceso de haber levantado el reporte en el CIAPA y posteriormente ir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dice pues la diputada Gabriela Cárdenas que todavía está en tiempo de entregar esta lista de colonias afectadas por el agua sucia para que en automático el CIAPA aplique a los usuarios ese descuento del 80%. La escuchamos.
8 días naturales tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar a conocer esta lista de colonias. La tiene que enviar al CIAPA y al Congreso. De eso se tiene, son alrededor de 15 días naturales para que entren en vigor ya los descuentos. Finalmente, que estaríamos hablando que es como la segunda semana de agosto, para que los ciudadanos puedan de alguna manera tener en cuenta que ya el CIAPA estaría haciendo descuentos.
Una vez que en la segunda semana de agosto se publique la lista de colonias afectadas, los usuarios no deberán hacer ningún trámite extra, ya que el CIAPA aplicará de inmediato el descuento. Lo que sí advirtió y confirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, es de que este descuento se aplicará solo a los usuarios que estén al corriente con el CIAPA. Los morosos, a ellos no.
Quedó en el dictamen aprobado porque justamente también lo que estamos buscando, sobre todo lo que hemos visto es, esta recuperación de la cartera vencida, que hay que decirlo, que son más de 20 mil millones, de los cuales prescribieron o prescriben alrededor de 7 mil millones y recuperables son 13 mil millones, ¿no? Entre los grandes deudores, entre los municipios, entre el gobierno federal y sus oficinas que no pagan. Es decir, no le estaban pagando el CIAPA, lo que pusimos fue, oye, si están al corriente con sus pagos, acceden de manera automática.
Gabriela Cárdenas considera que no es una condicionante, pero sí se aplicaría de esta forma porque es justo que todos paguen por el agua que consumen. Y si alguna colonia afectada no apareciera en la lista, dice, será necesario acudir al CIAPA a solicitar el descuento. Pues estamos entonces a la espera de la publicación de esa lista para el descuento del 80% del CIAPA. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8.